Buenas noches y bienvenidos una vez más a Frecuencia Indignada. Hoy, 14 de diciembre, a 10 días de las Navidades, ya se respira el ambiente festivo. Las luces navideñas cubren las calles, los árboles de Navidad o los belenes adornan los hogares y desde los nuevos templos de la religión, los centros comerciales, se llama a sus fieles a que cumplan el dogma, paguen el diezmo y participen en la liturgia. A que compren de forma compulsiva y sin pensar en las consecuencias de sus actos. Yo que me considero joven, apenas reconozco ya las Navidades. De ser una fiesta supuestamente cristiana y familiar, ha pasado a ser una celebración de la sociedad del consumo, donde lo que importa no son las personas con las que compartir tus penas o alegrías, sino los objetos que se puedan comprar, cuantos más mejor, y cuantos más caros, más satisfacción. Me cuentan mis primos pequeños que ya ni vienen los Reyes Magos de Oriente, sino que se han quedado en paro ante el egoísta de Papá Noel, que se ha quedado con el monopolio de las fiestas y se le ve acechando por las ventanas y balcones de muchas casas. Buenas noches de nuevo, yo soy Ernesto. Hoy, siguiendo el turno rotativo de nuestra asamblea, me toca moderar a mí. A mi izquierda tengo a Leti. Buenas noches, Leti.
Hola, muy buenas noches.
¿Y a Ana?
Hola, buenas noches.
Y a mi derecha está Sergio.
Hola.
Empezamos. Buenas noches de nuevo, Sergio. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy traigo la actualidad yo y nos vamos a centrar en la política. Así sabréis que ayer, martes y 13, qué casualidad, se constituyeron las Cortes.
Sí, la verdad que no nos augura nada bueno.
Ya, como si no se hiciera falta más malos augurios, como si no sobrasen ya malas noticias, van y comienzan la legislatura un martes y 13. Pero bueno, así fue y así como comienza la décima legislatura de la democracia. Esta, y en la que más representaciones distintas de partidos políticos tenemos el Congreso. Sin embargo, nos encontramos ante una dictadura parlamentaria. Incluso aunque el número total de votos de PP y PSOE en conjunto han descendido. Y esta dictadura política la vamos a poder apreciar con unos pequeños datos que hoy voy a traer hasta aquí, ¿no? Hasta este programa. Algo de lo que realmente no nos damos cuenta, ya que primero debemos conocer cómo funciona el Congreso, para saber que en él poco pintan otros partidos salvo el PP-PSOE y quizás un poquitín, pero solo un poquitín, como el Renzi Unió. Pero antes me gustaría preguntaros si alguien conoce qué lleva y para qué sirve la mesa del Congreso, la Junta de Portavoces y la Presidencia del Congreso. ¿Conocéis alguno? ¿Cuáles son sus funciones? ¿O de qué sirven? ¿Cómo se forman?
Pues la verdad es que no.
Yo exactamente tampoco, vamos.
No, ¿eh?
No.
Pues bueno, pues hoy vamos a responder un poco a esas preguntas, ya que se han constituido ayer mismo, ¿no? A ver, el gobierno y el parlamento lo componen tres organismos fundamentalmente, que son los que acabo de citar. Está el presidente del Congreso, que sería un poco como hoy le toca a Ernesto, ¿no?, el moderador. Después estaría la Junta de Portavoces, que faen un poco lo que hacemos un poquitín antes de las asambleas, que lleve el orden del día. Y la más importante, lleve la mesa del Congreso, que es el gobierno. Es el verdadero gobierno interno. Su función primordial es regir y ordenar el trabajo de todo el Congreso. Ahora vamos a ver un poco cómo han quedado estos órganos ayer, ¿no? Ayer mismo. La presidencia la va a ostentar en el Congreso, tanto en el Congreso como en el Senado, un presidente del PP. En el Congreso, Jesús Posada, y en el Senado, Pío García Escudero. Como podemos ver aquí, el PP, pese a que no tuvo ni la mitad de los votos, y luego, gracias a la ley electoral, tuvo más del 50% de los escaños en el Parlamento, también le sirve para conseguir la presidencia del Parlamento y la presidencia en el Senado. O sea, aquí no se ve, no, y aquí ya no está reflejada esta disparidad, ¿no?, de votos. Uh-huh. La Junta de Portavoces la forman uno por cada grupo parlamentario, por lo que formaciones como UPyD, con más de 1 millón de votos, la cuarta fuerza más votada, no con representación, pero sí la cuarta fuerza más votada, podría quedar fuera. Gracias a lo que hemos mencionado antes, ¿no?, la injusta ley electoral, como ya quedó otras veces Izquierda Unida. Esta junta solo la forman, o sea, esta junta se forma 5 días hábiles después de la constitución del Congreso, así que todavía no podemos dar sus miembros, ¿no? Quién la compone, pero claro, si no formas un grupo parlamentario, automáticamente quedarás fuera. Entonces, pues UPyD tendrá que quedarse las duras para ganar un grupo parlamentario. Gracias que Izquierda Unida no le pasó como otros años y este año lo tiene.
¿Se sabe cuándo se forman los grupos ya o todavía no?
Creo que se forman eso 5 días después, ¿no?
Ah, vale.
Esta junta se forma 5 días después. La junta, preguntabas los grupos.
Los grupos, sí.
Pues no lo sé.
Está bien, vale, bueno.
Pues no lo sé.
Nos quedamos con la duda, pero pronto se sabrá fijo, porque con el...
Pero creo que...
Están dando ya mucha lata con ello, que sí tienen, porque yo todavía vi lo de Amaiur, que se decía que sí, que habían encontrado un escollo legal para...
Es que hoy no se había presentado el portavoz de Amaiur, no se presentó a la reunión, entonces no puedo votar ni que sí, que no, entonces... Quedó como aplazada y es como una estratagema para conseguir, porque ellos realmente por escaños pueden, pero por votos,
por
creo
eso,
que hay un...
Sí, ahí,
hay algo ahí por alguna... ahí que va. Pero
bueno,
ya
lo sabremos.
Para la semana que viene.
Muy bien.
La aclaramos. Y por último, la mesa del Congreso, que es lo que verdad importa, ¿no? Que es el verdadero órgano de gobierno del Parlamento. Y entonces, la mesa del Congreso queda PP, 5 representantes, PSOE 3 y Convergencia y Unión 1. Y en la mesa de Senado, PP 4, PSOE 2 y Convergencia y Unión 1.
O sea, que a pesar...
¿Qué pese?
Que pese que esta legislatura y en la que más partidos encontramos son los escaños, luego los órganos de gobierno del Congreso siguen siendo bipartidistas.
No solo bipartidistas, sino que con el... al lado tienen el socio habitual de ambos. También ¿os acordáis de Aznar, no? Los nacionalistas de derechas, ya sean catalanes, CiU, o vascos, PNV. Con toda la problemática que genera esto, con las desigualdades de comunidades, porque claro, no es lo mismo contentar a un partido con intereses estatales que un partido con intereses más localistas, ¿no? O regionales.
A mí me llama la atención el discurso independentista o separatista que tienen tanto Convergencia y Unión como el PNV, y luego, irónicamente, participan en el gobierno de España con el PP, que es un partido de derechas, ultraespañolista. Yo es que no lo entiendo, la verdad. O bueno, sí lo entiendo, pero...
Intereses.
Es que incluso hubo un pacto que hicieron entre PP, PSOE y Convergencia y Unión para dejar fuera a Izquierda Unida de la mesa.
Sí, es cierto.
De la mesa del Congreso. Hicieron un pacto para que quedase fuera. Democracia, ¿no? Entonces ese 1.600.000 votos de Izquierda Unida, pues con este pacto ya no cuentan en este órgano. Y bueno, también debemos estar atentos a la elección de ministros, que en breve también comenzarán a trabajar, como el propio Rajoy ya mencionó, que el día 23 de diciembre tienen su primera reunión, y el día 30, según dijo el propio Rajoy, van a empezar ya a tomar las primeras decisiones. ¿Serán los primeros recortes? ¿Anunciarán los primeros recortes o callarán? ¿Cómo bueno, hasta ahora?
Igual como se acaba el mundo en 2012, igual no nos da tiempo a ver nada de lo que hace Rajoy.
Pero bueno, supongo que el día 30 debemos de estar todos atentos porque ya empezarán a dar un poco de caña, me imagino.
A ver si recorten las campanas.
Bueno, que son el 31.
Claro,
claro, a ver.
Debe comer uves la casita.
Y bueno, ya por último, traigo aquí ya el... Pues bueno, quería acordarme un poquitín del rey, que tiene que estar pasándolo muy mal con los quebraderos de cabeza que tiene que estar dando su yerno, y Prubín. Y decir que la semana que viene me ocuparé de ampliar un poquitín esta noticia, ¿no? De todo el tema de Urdangarín y de la corrupción y todo lo que se está liando. Y nada, mencionar que antes de ayer, lunes, y para intentar que los nubarrones de corrupción que planean sobre la zarzuela no afecten a la Casa Real Española, es decir, al rey, que hasta hoy siempre se ha mostrado intocable el rey, bueno, el rey, la reina y el príncipe sobre todo, ¿no? Bueno, el rey sobre todo, pero el príncipe también, que es el que nos va a tocar ahora. La propia Casa Real consideró que el comportamiento del esposo de la infanta Cristina, palabras textuales, no parece ejemplar, y anunció que el duque de Palma dejará de participar en las actividades oficiales. O sea, quiere decir que lo he hecho. Que aquí se la tiene que jugar el suelo, que aquí ya no le van a ayudar. Y entonces, pues para la semana que viene ya expondremos más los detalles y por qué la Casa Real ha llegado a exponer este manifiesto, ¿no?
Para la semana que viene igual ya no tenemos ni infanta, porque, bueno, yo creo que los van a obligar a separarse, o sea que... No
bueno,
sé.
No te diría que no, resolví una a divorciarse. Como esto claro. Sigue para adelante, es que imagínate si... Bueno, es que yo no me lo imagino.
La familia,
yo no me lo imagino la cárcel.
¿Qué va?
Yo no, no me lo imagino, aunque lo declaren culpable, yo no me lo imagino en la cárcel, la verdad. Yo no imagino a el marido de la hija del rey en la cárcel.
Qué va, ya prepararán lo que sea.
¿Te imaginas al que va a ver al yerno a la cárcel?
Con
toda la familia.
Sí.
Para que nadie lo vea. Pero bueno, pues por mí hoy ya acabé.
Muchas gracias, Sergio. Y ahora continuamos con Ana. Buenas noches de nuevo, Ana.
Hola, buenas noches.
¿Y qué nos traes en esta ocasión?
Bueno, pues yo hoy voy a traerles propuestas de los buzones que teníamos en la acampada. Aquel buzón azul y aquel buzón verde que teníamos propuestas para el ayuntamiento y para cambiar el sistema, ¿no? Que nos echaba la gente. Entonces, bueno, les traigo aquí para ir leyéndoles un poquitín alguna y ir a ver lo que opinamos.
Pues
si
muy
os
bien.
Parece.
Muy bien, empieza Ana.
Bueno, vamos a empezar por las propuestas, por ejemplo, para el ayuntamiento, ¿no? En concreto. Y tengo aquí una que trae, leo literal, que se controlen los horarios de entrada, salida y café de los trabajadores del ayuntamiento. No me apetece que con mis impuestos se pague el salario de gente que no respeta los horarios de trabajo. Esta es una. Es una propuesta además bastante directa al ayuntamiento, expresamente.
Sí. Yo tengo algo que decir y es que estoy muy indignada porque la semana pasada leí en el periódico que se habían vuelto a cargar la máquina que a día de hoy regula la entrada, ¿no? Los horarios de entrada y salida y tal. O sea, ya es la segunda vez o la tercera, no me acuerdo exactamente.
Sí, ya van un...
Sí, antes cuando estaba el PSOE la intentaron poner y también al final...
Se la cargaban.
Claro, entonces yo digo, habrá... O sea, vamos a ver, que a mí no me mola esto de que te estén controlando 24 horas al día, porque no me gusta, me parece el gran hermano, pero sí. Es que si el resto, si toda la gente que trabaja en fábricas, por ejemplo, los obreros, tienen que estar, ¿por qué los funcionarios no?
Claro.
O sea, es que me parece, vamos, que no sé, si lo tienen que hacer, que lo hagan y punto, y si lo hacen es por algo, porque saben de sobra que se escaquean. No por otra cosa.
Claro, bueno, y cuando la rompen es que está claro que les molesta. Vaya. Que la pongan. Es que yo no entiendo.
Hombre, yo quiero romper una lanza por los funcionarios. Está claro que hay funcionarios que... Sí, no, pero también es verdad que hay funcionarios que cumplen muy bien con su trabajo, pero también es verdad que hay muchos funcionarios que tienen que ir al médico y ni piden el día porque, bueno, van a ir al médico o que tienen tal. Y bueno, que eso es un problema también de todos, de la cultura española también.
Eso es.
Y que nos hace ser un poco, a veces... Porque luego es lo típico, ¿no? Te dicen, y si tú estuvieses en el ayuntamiento, ¿qué irías, de oveja negra? Pero tampoco se trata de ir de oveja negra, se trata de que todos seamos ovejas blancas.
Pero cumplir,
que no haya,
¿no?,
discriminación.
Claro, oye, pero tienes un trabajo que desarrollar, pues hazlo y cúmplelo. Lo que no puedes hacer,
claro.
Ya, me ponen aquí una máquina para fichar y me la cargo. Pues está claro lo que estás diciendo, ¿no?
Claro.
Está claro, claro, quieren entrar y salir como cuando quieran, cuando les apetezca. Y esto es lo que piden aquí en esta propuesta en concreto, ¿no? Que me imagino que sea que los controlen más, no sé, que pongan blindada la máquina de fichar o algo así. Tendrán que poner... No,
bueno,
no
igual
sé,
tienen que poner uno ahí para que vigile que nadie rompa
la
máquina.
Rompa, sí, no, porque bueno. La verdad que es bastante vergonzoso esto de la máquina. Y un
mira, quería leer yo uno.
Sí.
Pero que ahora llegue, creo que llegue del...
De la del sistema,
del buzón,
para cambiar
del sistema,
el sistema.
Sí, más general. Y que me parece muy interesante porque pone cobertura sanitaria para las enfermedades psiquiátricas, centros públicos para la gente con enfermedad mental. Y es que cuando leí esta petición, ¿no?, o esta propuesta, me acordé mucho del chaval, es que no me acuerdo cómo se llamaba, el chaval este que hacía 3 años o así, que estaba por Turón, que andaba mucho, que se lo veía tirado ahí donde los 20 duros.
Ernesto,
sí. Ernesto,
sí,
llamaba,
Ernesto,
¿eh?
Sí.
No, pero tú dices el de Turón o el de Mieres, porque es que hubo... Además se nos murió uno,
claro.
Y vino
que,
otro detrás.
El que andaba mucho por Turón y ahora...
De pelo largo.
Era de Mieres y,
sí.
Y tú dices uno de Turón. El de Turón famoso que se quedaba en medio de la carretera.
Sí.
Vale, sí.
Y claro, gente así que luego los cogen, cuando ya no queda otro remedio, los tienen 2 días, les dan un lavado, un afeitado y vuelta a la calle y vuelta a empezar. Y claro, no hay centros, claro, nadie quiere manicomios.
Es que no son, no serían
claro,
manicomios.
Son centros de acogida.
Yo entiendo
esta
que
gente,
ahí
claro.
Lo que piden son centros, públicos donde poder tratar a esta gente que, bueno, tiene determinadas enfermedades y que todos en algún momento de la vida podemos llegar a necesitar.
Sí, sí.
Claro, claro. Y más viendo cómo va el mundo y la cantidad de droga que se mueve, o sea, aumentan
muchísimo
más estas enfermedades.
A ver, yo quería un poco explicar esto de las enfermedades mentales porque hay bastante mitología al respecto y mala fama, mala opinión. Cuando se pide ayuda para las enfermedades mentales, está muy bien que se pida ayuda para esta gente, porque sería lo más representativo, digamos, pero una enfermedad mental no puede incapacitarte para tener una vida normal. Hay una enfermedad mental puede ser una depresión.
Claro, que todos en un momento de la vida lo podemos sufrir,
tenido,
claro.
O cualquier otro tipo... No, que una enfermedad mental una persona no tiene por qué ser ni violenta ni claro. Tiene que no entender la realidad, y hay mucha mitología al respecto. Está muy mal visto, y la verdad es que sí, que la seguridad social estos problemas los cubre mal y poco. Y bueno, ahora con todos los recortes que tenemos, es lo de siempre, estamos pidiendo más cosas para todos, hacer un mundo más justo, más igualitario, en el que todo el mundo tenga la oportunidad de participar. Pero desgraciadamente, si lo vemos mal ahora, las circunstancias están empeorando, y bueno, no sé qué hacer, seguiremos pidiendo y pidiendo, a ver qué conseguimos.
Yo creo que sería bueno.
Sí.
Sí, yo creo que habría que apoyar esta propuesta también.
Claro que son personas, vaya.
Claro, es que... Claro, el problema de los manicomios era que un poco, por lo que yo había oído, que se drogaba demasiado a la gente, ¿no? Era como te dejaban...
Claro,
habría que regularlo, claro, eso no
es bueno.
Es
que en esos centros
lo que
se hacía muchas veces más bien eran experimentos con esta clase de personas... Y si te remontas ya a tiempos pasados, se hicieron muchos experimentos con estas personas, ¿no?
Sí, además los que entraban ahí, si estaban un poco mal...
terminaban de joderlos.
Yo tengo un triste caso que fue un tío mío que tuvo una depresión y lo metieron ahí y... Le hicieron electroshocks, burradas...
Sí, les hacían burradas.
Burradas, les drogaban, el pobre hombre quedó... Los maltrataban porque muchas veces lo ibas a ver y tenía los dientes rotos, tenía huesos fracturados, horrible. Esos centros eran horribles.
Claro, por eso, bueno, desde aquí a ver si se arregla eso y hacen centros normales.
Sí,
que son gente.
Muy bien.
Y bueno, tenemos ¿queréis leer alguna vosotros?
Sí, voy a leer yo una, que es la reducción del gasto militar, ya que no hay defensa sino ataque. Lo cual me parece muy cierto, porque ahora mismo, no sé si los oyentes lo sabrán, estamos metidos en dos guerras. Una es la de Afganistán, en la que ya van muertos, ahora mismo no me acuerdo las cifras, pero creo que eran más de 100 personas. 100 ciudadanos españoles o sudamericanos, porque ya sabéis que habrá... como la gente no quiere al ejército, que tratan inmigrantes que los pobres no tienen otra opción. Y estamos allí no por llevar democracia, no por ayudar a nadie, que es lo que nos venden. Estamos allí porque nos lo manda el imperio, que el imperio tiene allí los intereses de los gasoductos, controlar la zona y muchos intereses, como en Irak.
Sí, bueno, todas las guerras son por intereses.
Sí,
hombre,
sí.
Claro,
y el trasfondo siempre es económico.
Y otra guerra que en la que hemos participado hace poco era Libia.
Sí, a través de la OTAN. Sí.
A través de la OTAN, que decían que Gaddafi era malo, el mismo Gaddafi que se paseaba por España y a ver a Zapatero, a ver a Aznar, y que ahora mismo están en una situación... Creo que las últimas noticias que tengo, que están los distintos bandos, están luchando entre ellos y está el país hecho una puta mierda.
Sí,
bueno.
Está manga por hombro, así que... Bueno, aclarar que estas dos últimas propuestas eran para cambiar el sistema, ¿eh? No para el Ayuntamiento de Mieres, que no creo que tenga tampoco competencia en esto. Y bueno... ¿Alguna? ¿Quieres leer tú alguna?
Venga, voy a leer yo una que me gusta mucho. Libros escolares gratuitos. Serían propiedad del centro escolar público y los alumnos tendrían derecho a ellos, reduciendo gasto para las familias y fomentando el compartir y cuidar las cosas. Vamos a ver, ¿esto por qué no se hace?
Pues,
o sea, porque me parece súper fácil de hacer, pues, pero claro, sí, pero demasiado dinero para las editoriales, ¿no? Y lo de siempre.
Claro.
Pero esto, yo sí que he oído que en algunos países se hace.
Sí.
De hecho, en Estados Unidos, en algunos centros, en unos institutos, sé que lo hacen.
Sí, sí.
Y es que a mí me parece tan de recibo. Es
una tontería el que pasa un año y te cambian los libros. O sea, tienes dos nenos y no pueden compartir libros ni siquiera. Y es un gasto, pero horrible. O sea, las familias. 300 euros te los va por niño pequeño, estoy hablando, ¿eh? Luego ya si subes al instituto, más luego los gastos que te genera la ropa escolar, o sea, el chándal, tienes que comprar ya al nenú ropina para ir al cole, ¿no? Normal, no va a ir desnudo el prove. Y eso no se hace, y yo creo que sería bueno, además, ahorraríamos muchísimo, porque ahorraríamos hasta en árboles, ¿no? O sea, ¿para qué tantos libros?
Claro.
Sí, con un libro puede durar unos cuantos años, y también fomentas que los críos compartan y cuiden las cosas y sepan respetar y que lleve todos esos libros, lleve todos, y hay que cuidarlos y aprovecharlos.
Y luego no respetarán los bancos, las farolas, respetarán las carreteras.
Y no hará falta eso,
al fin y al cabo el colegio es una pequeña, lo pueden proyectar lo que aprenden en el colegio, claro, para eso, para proyectarlo luego en la vida real.
Y
para eso sería bueno.
Esto es como todo, esto lo de los libros es un negocio, un gran
andan
negocio.
Andan las editoriales, yo lo sé, claro. Que andan detrás de los profesores, te pago tal o lo que sea para elijas mi libro.
Sí,
claro, eso es el libre mercado, ¿no?
Claro. Libre mercado.
Que lo pagan al final los padres de Es que los nenos son como esponjas. Mira, ¿os acordáis cuando estábamos haciendo los relojinos en el ayuntamiento?
Sí.
Y apareció un grupo de guajes. Cogieron unos, hicieron una fila, hicieron una manía.
Una
ellos.
Pequeña manía.
Sí. Muy bonito.
Nos partíamos. Claro, es que son esponjas, y lo que les enseñas a esas edades es lo que les va a quedar luego como base.
Pero además, si tuvieran esto, aprenderían también a valorar mucho las cosas, porque si saben que tiene que quedar para el año que viene, saben que lo tienen que cuidar, que no pueden pintarrajearlo ahí, que...
Claro.
De eso se trata, claro.
Pero bueno,
a mí me parece una buena propuesta.
Sí, yo creo que es, vamos, genial.
A ver, léenos una, otra más para el ayuntamiento. A ver,
¿otra para el ayuntamiento?
Aníbal.
Bueno, pues tenemos otra para
Aníbal.
Otra para Aníbal. Arreglar el polideportivo de Oñón en condiciones y ampliar la zona de aparcamiento, esa que hay ahí detrás. Bueno, esto lo explico porque es que, ye mía, personalmente. Haciendo un complejo deportivo y zonas verdes. Dejaros de tanto piso Mieres, que hay unos cuantos vacíos por ahí. Entonces yo la explico. El polideportivo de Mieres yo lo uso y, bueno, para que te arreglen las cocines tardan bastante. Duchéme en agua fría inviernos, muchos inviernos me duché en agua fría, faringitis que chupé yo por ir a ese polideportivo. Porque no te lo arreglan y no hacen más que vamos a poner otro polideportivo aquí, vamos a poner otro allí. Bueno, pues oye, a ver, arréglame este y que tan condiciones que además lo usa muchísima gente, porque hay un polideportivo que lo usa muchísima gente. Arréglalo en condiciones y esa parte de ahí atrás, amplíala y pon una cancha de tenis o una cancha para correr, para jugar al fútbol al aire libre, lo que quieras, pero algo deportivo y que se dejen, porque ahí el proyecto que tienen y es hacer más pisos. No sé para qué tantos pisos, porque tantos vacíos por ahí, gente en la calle, yo no lo entiendo, pero van a hacer más pisos. Oye, pues haz una zona verde, donde la gente pueda salir a hacer deporte al aire libre.
Sí, porque mejor así en parques, porque es que vas al parque de los patos, que ahora eso parece que vas a... Si caes un día, bueno, o sea, eso ya alquitrán nada más. A mí, es que yo, estas zonas verdes que ponen en España nunca les entenderé, porque de verde ya me diré eso que tiene el parque de los patos.
Nada.
Porque bueno, queden patos y de milagro. Pero mira tú en la Mallacina, ¿no podían hacer un parque? Zonas verdes, que la gente se pueda tirar allí un día que haga sol a leer.
Eso falta, falta una zona grande verde como el...
Claro, donde puedas tirar, como un parque inglés.
Como el
que
parque
los llaman,
de,
¿no?
de Santullano
sí,
Nubieu.
Un parque inglés.
Sí, por eso, ejemplo. Es un parque inglés, donde tengas una zona verde donde poder tirarte a leer, a jugar, donde,
claro.
donde pueda un neno, porque yo a mí eso del parque, exacto, eso del parque me da mucho la atención cuando vas con nenos y es que no pueden entrar ni en el césped.
Está
prohibido y cuando no te ha prohibido te ha cagado de perros porque
sí,
ya
bueno,
y la verdad y
eso está poniendo bastante hincapié el ayuntamiento
sí,
ahora
sí,
con
sí,
la limpieza
está poniendo,
y eso,
sí,
sí.
Me parece
a ver,
estupendo
a ver si
pero
no.
Porque un nenín cuando ves a un neno de 2 años coño no puedes explicar y que no puede pisar eso porque no va a poder pisarlo
claro no quieren
porque
ir
no
nunca
lo puedes,
monte,
claro porque no lo puedes descalzar y ponerle una mantina ahí no sé con lo guapo que lleno al aire libre y que vea hormiguines no sé que conozca la vida.
A mí llamaba la atención porque los mis amigos de fuera siempre me dicen, ah, vaya guay, es de Asturias, no sé qué, todo el día monte. Digo, sí, claro, si yo me desplazo, sí, pero yo, por ejemplo, no tengo una zona verde en Mieres donde...
¿Lo puedes tirar?
Donde eso, sí. Donde lo que decía antes, como si yo tírame ahí a charlar con 4 colegas, es que no puedo.
Zona gris, zona sí. verde en Mieres es sí. zona gris completamente.
Sí, la cultura del hormigón, sí. esa obsesión que tienen con...
Pero pasa con el parque de Turón, yo que soy Turón ya voy a, claro, a sí, criticar sí. un poco también en Turón. En la reforma que hicieron del parque fue... Arreglaron, lo único que hicieron fue arreglar las escaleras. Y habilitar un poquitín esa zona de abajo de la biblioteca, pero es que el parque está exactamente igual. Está
sí,
exactamente igual.
Sí, lo que hicieron fue allanar aquello y limpiar esa zona para bajar al Ateneo, que estaba bastante.
Bueno, bastante.
Bastante penosa, estaba penosa, pero.
Está abandonado, pero es que el parque lo dejaron igual.
Sí, el parque
lo al final, lo que es el parque, lo dejaron igual.
Es
no
que
no
el
sé.
Parque de Turón no tiene mucho para jugar, tiene
pero
mucho,
bueno.
¿no?
Precisamente, no sé si conoceréis el instituto de aquí, el Bernardo del Quirós,
sí.
que tenía una zona verde preciosa,
sí.
con un montón de árboles, y en la última reforma que hicieron, creo que dejaron 2 árboles,
sí,
y lo que era 2, pero había un montón.
Moderno.
Y donde estaba la zona verde, donde estaba el césped, pusieron un aparcamiento y lo dejaron horrible. Yo recuerdo haber ido por las tardes al instituto y es que prestaba salir cuando no tenías clase, cuando no te apetecía ir. Te sentabas ahí debajo de los árboles con ese pradín y prestaba muchísimo. Ahora no, a los críos tendrán que ponerse en el aparcamiento bajo los coches.
No, es que no integramos la naturaleza, no es algo que lo tenemos muy apartado.
No
así que queremos parques, a ver si nos escuchan.
Bueno, tenemos otra aquí del para el ayuntamiento también, que es la de quiero que este buzón, o uno similar, sea llevado por el propio ayuntamiento. La idea sería proponer un buzón en el ayuntamiento, un buzón en el ayuntamiento donde los vecinos pudiesen echar sus quejas o propuestas que serían recogidas y redactadas y puestas en los tablones del ayuntamiento y de los pueblos. Incluso, si fuese posible, publicar las propuestas más repetidas en los periódicos regionales. Bueno, estoy un poco llevar lo que teníamos en la acampada, ¿no? al ayuntamiento, que podamos tener voz en el ayuntamiento. Uh-huh. El llevarles allí y que sean ellos quien las leen y quien las tienen en cuenta, ¿no? No solo léelas.
Claro, a mí me parece buena idea. Así pueden saber lo que opina la gente.
Uh-huh.
Hacen una obra, las ponen, ¿no? Exponen el proyecto y luego pueden en el buzón la gente puede opinar qué les parece o qué no les parece la obra, cómo pueden mejorarla o que no la hagan o que sí la hagan. O apoyarlos, claro.
Claro, porque a lo mejor pueden decir, a lo mejor a los de este barrio les venía bien esto, pero si ya saben de primera mano lo que quiere X barrio o X pueblo, joder,
exacto, claro.
Sería mejor. Claro.
Se puede adaptar la obra a eso y todos los demás también vemos, ¿no? Vemos, oye, yo me quejo mucho de esto, pero a veces no veo a nadie más que se queje. Y luego, no, mira, la gente se queja.
No, es una idea muy buena.
No, claro.
Sí.
Y lo haces público ahí en el tablón de anuncios del ayuntamiento y te acercas a verlo, yo me parece buena idea.
Sí que sería bueno, sí. Sería una forma de tener nosotros la oportunidad de decirlo, claro. De decir lo que queremos aquí.
Y mira, aquí tengo yo una...
Ahí hay una amplia.
General.
Sí, ahí hay una amplia. Esa es para cambiar el sistema, vamos.
Sí, del sistema. Sí, es eliminar subvenciones a 2 puntos. Monarquía, Vaticano, sindicatos, partidos políticos, toros... Y pone listas abiertas ya, ampliar la cobertura sanitaria, problemas de salud más urgentes. Zoca de todo.
Sí, está repleta.
Sigue por detrás, sí. dejar de hacer publicidad barata con las mujeres maltratadas que se os ve el plumero. ¿Qué pone?
Algo pone de...
ya se mete... Bueno, estas palabras sí, ya no las digo. Al PSOE y a estos. Educación pública de calidad termina. Bueno, es que lo de dejar de hacer publicidad barata con las mujeres maltratadas, que se os ve el plumero. Es que esto lo oí yo en un profesor en clase una vez en Historia de las Mujeres, que lo decía. Decía él, de estos partidos más conservadores, ¿no? Vamos a usar a PP y toda esta gente de derechas, ¿no? Que al fin y al cabo lo usan como una forma de demostrar que son progres, ¿no? Que son... Que van con el progreso,
tiempos,
¿no?
Sí.
Que yo voy con los tiempos, voy con las mujeres, ¿no? Pero que es verdad, es lo único, que es pura imagen. Y él lo decía, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, empezó siendo el Día de la Mujer Trabajadora. Mm. Ahora es el Día de la Mujer, lo de trabajadora ya casi no se pone. Y decía él, y dentro de poco será el Día de la Mujer Empresaria. O
emprendedora.
Eso dijo, emprendedora.
Sí, sí.
Y dentro de poco dijo, y claro, lo manipulan todo.
Lo manipulan a su favor, eso siempre. Y utilizan esta clase de mujeres para ellos, en beneficio de ellos.
Sí, de hecho yo creo que mujer trabajadora se lo suelo oír a lo mejor a mi madre, a gente mayor, pero a la gente joven no suelo decir ya el Día de la Mujer Trabajadora.
Ese apellido,
las generaciones que vienen por debajo de nosotros ya no creo que
es el Día de la Mujer, sí.
Eso.
Sí. Y dentro, y las que vengan después, mujer emprendedora.
Sí, a saber. Sí.
En breve, sí.
Bueno, pero traíamos más, ¿no? No era solo lo que denunciaba, era eso, era algo de la sanidad o algo así, ¿no?
Sí, pero
también hablaba de... es que me quedé con lo de tal, es que tantas partes. Y también hablaba de eliminar subvenciones, monarquía, Vaticano, sindicatos, partidos políticos, toros. Bueno,
los toros también, pues claro que sí.
Pues sí, es lo que estamos pidiendo y yo creo que es de perogrullo, ¿no? Que eliminar todas esas subvenciones. Pero nada, no sé.
Recortan, recortan a los obreros, pero a ellos no les quites el Audi porque, bueno...
Que no pueden ir a trabajar sin un Audi, claro.
Sí. Sí, ahora como los toros y arte...
Bueno, sí, si llamamos arte a matar a un animal, claro... Es que habría que definir arte.
Pero con estilo.
Matarlo
con estilo. Sí.
Hombre, el traje lo tiene.
Hombre,
con estilo hortera, ¿no? Bueno, está claro que aquí nadie es protaurino, ¿eh?
No. Yo no, si maltrato animal no lo llevo bien. Y bueno, no sé si nos queda tiempo para hacer alguna, para decir alguna más o
yo creo que podemos
para la próxima semana, sí, porque tenemos bastantes más por aquí, ¿eh? Que el tiempo nos apremia.
Pues
que
sí,
yo me despido por mi parte.
Pues muy bien, Ana. Hasta la próxima. Pues muy bien, ahora continuamos con nuestra compañera Leticia. Buenas noches de nuevo, Leticia.
Hola, muy buenas.
¿Qué nos traes en esta ocasión?
Pues bueno, yo hoy voy a acercarme a la parte musical del 15M.
Pues muy bien. A ver qué tal, adelante.
A ver, os cuento. Al poco de comenzar el movimiento, yo que me gusta mucho la música, siempre voy ahí, no sé, siempre ando escuchando de todo, pues me empecé a preguntar si habría, pues por ejemplo, alguna canción que se hubiera convertido un poco en la banda sonora del movimiento, ¿no? Porque parece que siempre la música va, no sé, siempre hay una canción para todo, ¿no? Vamos, yo quiero decir, una canción que por lo que fuera se escuchara mucho entre las acampadas de toda España, por ejemplo. Pero el caso es que no encontré nada, ¿no? O sea, sí que la gente escuchaba música, pero no había una canción ni un hilo común. Pero bueno, sí que indagando, pues por ejemplo vi que músicos como Kiko Veneno, Vetusta Morla o El Angui de la Excepción se pasaron por alguna que otra acampada, incluso algunos se animaron y bueno, y tocaron algunos temas allí con la gente, que me pareció muy curioso.
Pero al final no encontraste nada en concreto, ¿no? Se podría decir que no hay banda sonora para el 15M.
Bueno, sí que puedo confirmar que no hay una serie de canciones que se escuchen como himno de movimiento. Pero hace unos meses sí que encontré una fundación muy curiosa que nació en torno a este movimiento.
¿Ah, sí? Cuéntanos, Let.
Pues bueno, se trata de la Fundación Robo. No sé si alguno de nuestros oyentes habrá oído hablar sobre esta fundación. Pero bueno, os cuento por si acaso. Resulta que Roberto Herreros, un ex componente del grupo Grande Marlaska, no sé si lo conoceréis, llevaba varios años explorando entre la música política. De hecho, considera que toda obra de arte es política, así que viendo los tiempos que vivimos, qué mejor momento para un compositor que pues poner la música al 15M. De ahí que creara esta fundación con sus colegas, a la que poco a poco se han ido sumando más y más, más músicos. El principal objetivo, pues bueno, crear una canción a la semana colaborando unos con otros. Hay gente muy variada y todos colaboran unos con otros. Este es un proyecto en el que la forma de entender la canción popular que cultivaba Chicho Sánchez Ferlosio pues ha sido pues una fuente de inspiración constante.
Hombre, la verdad que con toda la que está cayendo últimamente, inspiración no le faltará.
No, pues sí, imagínate. El propio Roberto Herrero confiesa que siempre ha preferido esperar a tener algo que decir para decirlo. Así que después de que el 15M desbordara nuestras expectativas más optimistas, pensó que como se lo siguiera pensando mucho más, estas canciones iban a dejar de tener sentido si no las grababa pronto. Una fundación, bueno, esta es por lo que todo este programa, esta idea, es una fundación bastante acorde con los tiempos que corren, incluso en cuanto a la distribución de las canciones, porque Roberto y sus colegas las graban y las ofrecen en modo de descarga directa y totalmente gratuita para todos los usuarios de Internet. Es decir, una idea genial, el todo para todos.
Una forma muy inmediata de acceder a la música, sí señor. ¿Y quién forma parte de esta fundación, además de Roberto Herreros, Leti?
Pues mira, de momento tenemos por aquí a gente como Giorgio Basmati, Mursego o Miguel Brieva, grupo de expertos en Olinieve, Tachenko, Will Honey, Tarántula o Albert Pla, por poner algunos ejemplos. Vale, a ver, no está Bisbal ni todo esto, ¿no? Pero
afortunadamente.
Pero bueno, variamos un poco, cambiamos.
Sí, sí, claro. Por lo menos escuchamos música claro. Distinta, ¿no? Que es la que nos aburre todo el día en la radio con ella. Así que bueno, si os parece, podemos escuchar algún tema. Pues bueno, estoy pensando que tenemos por aquí Ahora que estamos en pie, que es de Roberto Herreros, el fundador, y Joseba Jazoki. Así que si nos la pones, Piñe.
Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Ahora que estamos en pie y parece que todo marcha bien, conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir acercando a los que están allí. Seamos en cada lugar más de los que fuimos al llegar. Hace tiempo que acabó el impas, no vamos a esperar. Ahora que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay, no volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra puerta con la que lograr detener de una vez por todas la máquina del mal. Y casi nos podemos sostener. Me acuerdo del tiempo en que nos faltaba el aire a cada vez y llevábamos disfraz. La cuestión era disimular. Todo estaba por venir y cuando vino estábamos allí. somos muchos porque somos mil, en cada plaza, en cada barrio, y marchamos juntos porque solo así se ha llegado hasta aquí.
No sé qué os habrá parecido, muy poperilla, ¿no? Me recuerda... Bueno, se me recuerda mucho a La Casa Azul, así muy animada, tiene así frases así... Bueno, a mí me gustan bastantes. Hay una que dice, si rompimos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean los demás.
O muy sea, buena.
Que o sea,
sí,
despertar.
Sí, muy buena.
Nosotros ya despertamos.
Me gusta,
o sea,
para una pancarta.
Que... Pues sí, mira,
muy buena.
Muy guay. Yo no sé, venga, escuchamos otra, venga, hoy estoy aquí animada con la música.
Venga,
y hoy de DJs, venga, piñe. A ver, ahora podemos poner Es un crimen, de Escorbuto, adaptada por Tarántula. Bueno, Escorbuto yo creo que ya no suena un poco
sí,
más
pero...
a Tarántula, no, pero bueno, venga.
El partido que gobierna es el país. Y toda la oposición parlamentaria, las patronales, los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. Desde sus poltronas prometieron solución para todos los problemas de esta nación. Para miseria, humillación es lo que obtuvimos. Solo una casualidad podrá desatar una reacción. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. Cuánto plomo malgastado, es un crimen. En cuerpos innecesarios, es un crimen. En cuerpos innecesarios, es un crimen. Cuánto plomo malgastado, es un crimen. Es un crimen, es un crimen, es un crimen.
Bueno, está un poco más country, ¿no?
Sí.
Pero bueno, está muy guay la letra. Bueno, vamos a seguir un poco. La verdad es que la Fundación Robo nos encontramos con músicos muy diferentes entre sí. Bueno, como ya podéis haber visto, las canciones no se parecen mucho. Los estilos son muy marcados, como es el caso de uno de los músicos más conocidos en esta fundación.
Así es, Leti.
Estoy hablando del asturiano Nacho Vegas, que bueno, a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce, pero... Bueno, es muy conocido, es un autor bastante prolífico y tal, pero bueno. Nacho, al poco de conocerlo, este proyecto se sumaba. Y Vegas, que es una persona así, digamos que es una persona, tiene un carácter muy, o sea, es muy Nacho Vegas, ¿no? En lo que hace, es siempre muy, muy metódico y eso. Entonces, bueno, una de las declaraciones que tenía decía, con esta crisis, la misma de cada 20 años, muchas personas han hecho crack por dentro. Es hora de poner en común la frustración y convertirla en energía política. Tener a mano unas rimas contundentes puede resultarnos útil. Existen formas y formas de hacer crack. Mejor juntos en la calle que seguir solos en casa insultando a la pantalla del telediario.
Pues sí.
La verdad es que sí.
Muchos,
¿no?
Músicos se me ven comprometidos, veo por aquí.
Pues sí, Ernesto, indignado puede estarlo cualquiera, desde un estudiante a un médico y por qué no hasta un músico, ¿no? Siempre hemos oído hablar de la canción protesta, digamos que esto no es una no sé si llamarlo canción protesta o no, pero sí que es gente que va con sus tiempos y que denuncia lo que hay. Solo hace falta abrir bien los ojos para darnos cuenta de lo que está pasando. Así que bueno, por eso muchos músicos suelen inspirarse en sus propias vivencias, en lo que ven, en lo que gira a su alrededor. Y este es el caso de los componentes de la Fundación Robo y en concreto de una canción que vamos a escuchar ahora. Así que bueno, antes de ponerla, me gustaría invitaros a todos eso, que os pasaréis por la web, que es sin W, es unrobo.bandcamp.com. Ahí están todas con sus letras, todo escrito, y os las podéis descargar gratuitamente. Como
y hay metal. en las canciones, hay alguna de metal o algo, que es como ya.
No me suena, pero échale un ojo porque igual sí, porque yo la escribiera más bien poperillas, pues, pero
bueno. Voy a entrar a ver si
bueno, si no puedes
metal.
Formar un grupo y.
No, ya tengo unos cuantos.
Bueno, pues mira.
Otro no.
Entonces eso, pues nada, si eso vamos con esta canción de Nacho Vegas, que se titula Cómo hacer crack y que os invito a todos a escucharlo, a mí me gusta mucho.
pues con estas canciones ya acabamos por hoy. Antes de terminar, os voy a recordar la dirección del blog, que es dreymieres@blogspot.com, donde podréis encontrar los pasados, si no pudisteis escuchar algún programa, ahí los tenemos colgados todos. También nuestro grupo de Facebook, que es Acampada Mieres, y el grupo de la radio, por supuesto, que es Frecuencia Indignada. Pues bueno, esto es todo. Buenas e indignadas noches.
Busca más gente, haz un eslogan que se lo coma. A ruido hasta que se les agite la poltrona.